La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
¿Ustedes tienen celos amargos y contención en su corazón? No se jacten ni mientan contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, te damos muchas gracias, porque Señor, la verdadera sabiduría solamente la podemos encontrar en ti, y a través de tu palabra, Señor, podemos hoy ser confrontados que aún puedes encontrar tú en nosotros celos, contención, jactancia y cosas que hablan de la sabiduría del mundo. Padre, hoy queremos que tu luz brille en medio de las tinieblas de nuestra naturaleza con tendencia al mal, por la sangre preciosa de Cristo y en el poder de tu Espíritu Santo te lo pedimos, para que seamos transformados y santificados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. En esta porción de la Escritura, la palabra de Dios nos habla de dos tipos de sabiduría, y es muy, muy clara. La primera parte está en el versículo 13. Nos habla de una sabiduría en donde dice: ¿quién es sabio y entendido? Entonces, sabio y entendido nos está hablando de un cierto tipo de sabiduría, el que es sabio y entendido. Pero después nos habla, en el versículo 14, la contraparte. En el versículo 14 nos habla: ¿quién tiene celos amargos y contención? ¿Quién tiene celos amargos y contención? Y nos habla de otro tipo de sabiduría. Y luego dice en el versículo 15, de hecho dice: porque esta sabiduría, y se refiere a la sabiduría del versículo 14. ¿Cuál es la sabiduría del versículo 14? Esa, la que tiene celos amargos y contención. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo claramente que hay dos tipos de sabiduría: la del sabio y entendido, o la del que tiene celos amargos y contención. Obviamente, estamos hablando de una sabiduría celestial, y estamos hablando de una sabiduría terrenal. ¿Sí? Está muy, muy marcada la división ahí de las dos clases de sabiduría que quiere Santiago, que el pueblo de Dios aprenda a discernir en la vida de ellos. Acuérdense que el libro de Santiago está hablando a las tribus de Israel en dispersión en la época de los romanos, y también era una época en que no solo los romanos, sino los mismos griegos estaban en expansión, y se alababa mucho el conocimiento. Se admiraba mucho el hecho de que se tuviera mucho, mucho conocimiento. Pero los hebreos, más que alabar el conocimiento que se tenía, lo que alababan y reconocían era la puesta en práctica de ese conocimiento. Cuando los griegos y los romanos lo que hacían mucho era un conocimiento y una sabiduría, pero muy subjetiva, muy idealista, muy filosófica. Pero Santiago habla de la sabiduría que se muestra en obras. Acuérdense que todo el libro de Santiago es fe manifestada en obras. Todo el libro de Santiago es igual. Por eso ahorita les hice un bosquejo así rapidito de hasta dónde vamos, ¿sí? Y estamos viendo esta porción, no se queda atrás. Dice que nuestra fe tiene que ser manifiesta en obras. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe es aquello que creímos y por lo cual creímos, nos ha sido concedida una gracia. Y esa gracia implica un cambio de corazón. Esa gracia implica un cambio de mentalidad. Esa gracia implica un cambio de dueño. Esa gracia implica un cambio de reino también. Esa gracia implica todo. Por lo tanto, tiene que tener un resultado. Y en el versículo 13 dice, ok, ustedes son sabios y entendidos. O sea, sabios, podríamos hablar de conocimiento, pero también dice entendido. O sea, sabios y entendidos. ¿Te queda muy claro? Y entonces dice, la segunda parte del versículo, entonces, demuéstralo. ¿Cómo? Con obras. ¿Cuáles obras? Tu conducta. Tu conducta tiene que hablar de que eres sabio y entendido. O sea, no es nada más de que tengas sabiduría aquí y seas entendido de las Sagradas Escrituras, seas entendido de lo que Cristo hizo en la cruz, seas entendido del amor de Dios para tu vida, seas entendido de la gracia que has recibido, de las inefables riquezas de su gracia. ¿Te has entendido todas las cosas? ¿Qué importancia tiene que eres tan entendido si al final de cuentas tu buena conducta no está siendo manifiesta? Santiago está exhortando al pueblo y está diciéndole, se tiene que notar en tu vida diaria, en tu conducta diaria, y tu conducta debe ser buena. ¿Por qué? Porque lo que recibiste como siembra fue una buena gracia, un buen poder, el poder del Espíritu Santo, y obviamente el Dios, el único buen Dios y verdadero que existe. Entonces, tiene que haber una buena conducta que muestre que realmente tiene la sabiduría celestial. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. O sea, buena conducta, y luego dice, en sabia mansedumbre. Manso es una persona que tiene control de sí mismo. Manso es una persona que tiene dominio propio. Manso es una persona que ha dejado la dirección de todo su ser al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Acuérdense que Jesucristo era manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y él decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, nuestra conducta debe ser mostrada con mansedumbre. Y dice en el versículo 14, pero si ustedes tienen, acuérdense que está hablando a puros cristianos, no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a los cristianos. Dice, pero si ustedes tienen celos amargos y contención en su corazón, dice, no presuman, no se jacten, no se enorgullezcan de que tienen la fe correcta, no se enorgullezcan de que pasaron bajo la sangre de Cristo, no se enorgullezcan de llamarse cristiano, no se enorgullezcan. O sea, si ustedes tienen esa clase, no se jacten. Miren, no mientan contra la verdad. O sea, a lo mejor ni son. ¿Te explico? O sea, de repente los apóstoles, y no nada más aquí Santiago, está hablando también en Pablo, de repente se pone así medio irónico, así lo han visto, ¿verdad? Y algunas veces yo he enfatizado en la forma en que lo dice, como que, bueno, si es que el Espíritu Santo habita en ti, entonces aquí es Santiago el que se pone en un cierto tono. Ok, si tú tienes como creyente celos, amargura, pleitos en tu sabiduría, ¿dónde? En tu corazón. Acuérdense que acaba de hablar de la lengua. Y la lengua lo único que va a expresar es lo que hay en el corazón. ¿Sí? Entonces, acaba de hablar de la lengua. Ahora llega otro punto. Ok, vamos allá. Dice, ¿dónde? Si tienes todo esto, amargura, celos, contiendas en tu corazón, entonces no presumas ni mientas contra la verdad. Porque no tiene caso. O sea, es una vergüenza llamarnos y no comportarnos. Es una vergüenza, es una grosería, es ridiculizar la obra de la cruz, es ridiculizar la obra de la cruz. Hay mucha gente, ¿sí?, que se presenta primero como creyente, ¿sí?, Y ya les puse un ejemplo el domingo la otra vez, ¿te acuerdas de aquel que me dijo, ah, usted también es hermano? Bueno, yo sé que soy cristiano por la gracia del Señor, pero tú eres, estamos fornicando durante 3 años, 3 meses. ¿Sí se acuerdan que les platicé qué pasó? O sea, porque yo sabía que estaba pasando su vida. O sea, le dije, ¿eres tú? Entonces él me dijo, ah, usted también es hermano. No, y tú también eres, no, no, yo soy por la gracia de Dios, pero tú eres haciendo esto y esto y esto. ¿Sí? Vamos a ver las dos clases de sabiduría en contraposición. Vamos a analizar primero la sabiduría que viene de lo alto, que obviamente es la sabiduría que debemos de tener nosotros los creyentes. ¿Sí? ¿Cómo es la sabiduría de Dios en nuestras vidas o cómo debería de ser? Tiene varias características y están enumeradas ahí en el versículo 17. La sabiduría que es de lo alto, enviada por Dios por medio de su Espíritu Santo y manifestada en un Cristo vivo que está en nosotros, tiene estas características: es pura, es pacífica, es amable, es benigna, tiene misericordia y tiene buen fruto, es sin incertidumbre y es sin hipocresía, y además da fruto de justicia. Pues vamos a ver estas características. Yo le puse A, B, C, D, E, F, G, H, no sé cuántos números sean, pero esa es la está enumerado. De hecho, ahí están escritas. Sí, entonces vamos a ver primero la que es. Ahora, toda esa sabiduría, ¿cómo se va a saber? No, mire, olvídense que nosotros sepamos cómo, sino que la gente tiene que verla en nosotros. La gente tiene que verla. ¿Sí? Y obviamente el Señor está viéndolo también. Entonces, primero, tenemos que saber que se manifiesta cómo. En buena conducta y mansedumbre, ya lo vimos. Se manifiesta en buena conducta y mansedumbre. Inciso A, es pura. La sabiduría de Dios es pura. Acompáñenme a Tito 1, 14 y 16, por favor. Es pura. Tito 1, verso 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No nos engañemos. Hay mucha gente que dice tener una relación con Dios. ¿Cuánta gente no hay en todas las religiones que existen que profesan conocer a Dios y tener una relación con Dios? ¿Es ese el Dios de la Biblia? Por supuesto que no. Y como no es el Dios verdadero, como es un Dios totalmente falso, creado por la religión misma y creado por sus propias mentes que están reprobadas, lo que dice aquí, sus mentes y sus conciencias, ¿cómo están? Corrompidas. Porque el pecado es lo que está ocupando sus vidas. ¿Sí? Si no han recibido la luz de la verdad, siguen viviendo en tinieblas. Entonces, para ellos, nada les es puro. Nada les es puro. Y profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Su conducta niega que realmente conozcan a Dios. ¿Siendo qué? Abominables y reprobados en toda buena obra. No, pero es que sí, yo veo que hacen muchas buenas obras. Son buenas obras de ellos para ellos, pero no son genuinas buenas obras que vienen de un corazón puro. ¿Sí? Porque las verdaderas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, dice Efesios 2, ¿sí o no? El que no es creyente fabrica sus buenas obras, que no dejan de ser más que puros trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios, porque son de ellos, producidas por ellos, escogidas por ellos y para gloria de ellos mismos. ¿Sí? Porque todo está corrompido. Todo es lo que dicen sus versículos. Pero para los puros. ¿Sí? Pero para el que es, todas las cosas son puras para los puros. ¿Por qué somos puros? Porque hemos sido purificados por la palabra de verdad. Hemos sido purificados por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido purificados por la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido purificados por el perfecto plan de Dios, que nos escogió para manifestar su gloria en la tierra. ¿Sí? Entonces, la sabiduría de un hijo de Dios es pura en este sentido, en que nace de un corazón puro, en que no tiene dobleces. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo, algunas otras características, pero por lo pronto nace de un corazón ya purificado, ya redimido, ya no está corrompido, es un corazón que está lleno y dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Que hay una naturaleza pecaminosa, sí, pero no andamos en la carne, no andamos en la naturaleza pecaminosa, como si quisiéramos agradarnos a nosotros, dice la palabra, sino andamos en el Espíritu, porque queremos agradar a aquel que pagó el precio y al cual le pertenecemos, como dice 1 Corintios 6. ¿Ok? Entonces es una característica, es pura. Otra característica es pacífica. La sabiduría en un creyente debe ser pacífica. Pero fíjense que Santiago pone un cierto orden. Si dice que es pura, es que porque si nace realmente de un corazón transformado por el poder de Dios y su gracia, ¿sí?, todas las demás cosas van a ser añadidas a eso. ¿Sí? Entonces, va a ser pacífica. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 12 al 14. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que ustedes los tengan en mucha estima y amor, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Lo que dicen los dos primeros versos que leí es que muchas veces cuando uno amonesta o exhorta, obviamente a la carne no le gusta. Y cuando a una persona se le amonesta o se le exhorta o se le pone el dedo en la llaga, o la palabra pone el dedo en la llaga, entonces genera en una persona que no es creyente, genera contienda. Lo que vimos que era la otra clase de sabiduría, ¿sí? La que tiene amargura, contienda y celos, que es la otra, ahorita lo vamos a analizar esa. Pero lo que genera es contienda. Entonces, por eso dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, les dice, tengan paz entre ustedes. O sea, ustedes son de Dios y están siendo amonestados. Tengan en alta estima a los que los amonestan. ámenlos porque ellos los aman, por la obra que están haciendo con ustedes. Ténganlos así, tengan paz entre ustedes. O sea, si está diciendo esto es para que cuida tu corazón, que no te vayas a enojar porque recibiste una pedrada o dos. Cuida tu corazón, ten paz, ten paz. ¿Por qué? Porque la sabiduría que es de lo alto es pacífica. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 11. Primera de Pedro 3, verso 11. Dice, el que quiere, bueno, en el 10 y 11, el que quiere amar la vida, Primera de Pedro 3, 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ok, sabemos ya que el Señor está viéndolo todo. Lo sabemos. Dice aquí, ahora nos habla aquí, nos está diciendo, cuídate la lengua. Lo que ya vimos el miércoles pasado, hablamos de la lengua. Cuida la lengua, cuídate de lo malo. Busca la paz y síguela. Busca la paz. Cuando tú buscas, fíjate bien, cuando tú buscas diariamente estar en paz con el que te trajo la paz, cuando tú eras antes enemigo, ¿te acuerdas? Habiendo sido reconciliados con él, cuando éramos enemigos y sujetos a la ira de Dios, tiene que haber un cambio, porque antes éramos enemigos, la ira estaba sobre nosotros. Sin embargo, hemos recibido la reconciliación cuando Cristo, como sustituto nuestro, recibió la ira de Dios, y nosotros hemos recibido entonces paz para con Dios. Si nosotros buscamos diariamente estar en paz para con Dios, va a ser bien difícil que no busquemos como consecuencia de ello la paz para con todos. Incluyendo los incrédulos, les digo una cosa, incluyendo los incrédulos. Cuando yo escucho un incrédulo que se pone a rebatir o a decir insensateces, ya no dije la otra palabra. Cuando dice insensateces, escucho nada más y es todo. Hace muchos años, nomás decía, pero no, y me ponía, y yo entendí. No voy a hacer entender a una persona que es insensata. Me explico, yo no podemos contender, y menos en una actitud equivocada. Necesitamos decir, así estaba yo, cegado. Hace rato en la tarde le leía un gran científico de Tampico, el profesor Ruy Pérez Tamayo. Reconocido a nivel de México, un científico grande, bueno, a nivel internacional inclusive también, y un hombre tremendísimo. Pero antes de morir dijo, ya está demostrado que no existe vida después de la muerte. Así dice, ya está demostrado que no existe nada de vida después de la muerte. Y dice, así como yo no existía antes de nacer, después de morir tampoco va a haber nada de mí. Definitivamente. Y reconocidísimo y aplaudidísimo, y como consecuencia de esos comentarios, fue de los que más estuvieron empujando en su tiempo, desde los años 70, el que el libre aborto y la otra cosa, la eutanasia, el libre morir, que cada quien escoja cuándo morir. Pero también decía el artículo de hoy miércoles, decía ahí el artículo, que él era agnóstico. ¿Sí? Agnóstico es un tipo de religión, el agnóstico. Y el agnóstico tiene sus ideas muy particulares, y como se declaraba agnóstico, pues hasta el último momento confesó su agnosticismo, ¿con qué? Con pura insensatez. porque es una insensatez totalmente para el que tiene sabiduría. ¿Me explico? Pero, terrible, aquí puede tener todos los galardones que le pudo haber dado México o el mundo entero y haber reconocido todo, pero ¿dónde está ahora? Ahora, no estoy diciendo tanto en cuestión de que yo me esté vengando hacer este comentario. No, simplemente el que es enemigo de Dios es enemigo de Dios. El que es un amigo de Dios se tiene que manifestar que es un amigo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Buscando paz para con todos. Efesios 4, versículo 1 al 3. Efesios 4, verso del 1 al 3. Pablo está diciendo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, otra vez, conducta. Les ruego a ustedes que se comporten o que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Si tu vocación a la que fuiste llamado es ser un hijo de Dios, tienes que comportarte como hijo de Dios. Versículo 2. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa conducta? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, en el Espíritu Santo tú vas a buscar la paz, ¿sí? Por el Espíritu Santo que vive en ti, por el Espíritu Santo que te une con toda la familia de la fe, por el Espíritu Santo puedes estar en paz con todo. Y esa es la sabiduría celestial. ¿Sí? Hay muchos creyentes que quieren pelear por pelear y discutir por discutir. Eso no es sabiduría, sino terrenal. La celestial es así, es pacífica. Otra característica: amable. La tercera característica que vamos a ver aquí es que la sabiduría celestial es amable. ¿Sí? Amable. Tito, capítulo 3, verso del 1 al 3. Tito 3. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Se fijan que en el versículo 2 habla de amabilidad y la mansedumbre con los que se manifiesta la conducta del creyente? En versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las pasiones desordenadas y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, en contienda todo el tiempo. Esos éramos, así éramos, pero ya no somos así. Por lo tanto, necesitamos mostrar la fe y esa sabiduría que nos da la fe por medio de amabilidad. Y fíjense que amabilidad lo pone en contraparte a no pendencieros, dice que no sean pendencieros sino amables. No pendencieros sino amables. Pendenciero es una persona que tantito le picas la cresta, y amable, pues le da el doctor Chapatín, no sé, pero no, que también daba bolsazos, ¿verdad? El doctor Chapatín daba bolsazos. Bueno, la cuestión es que amable, o sea, no, que no sea así, o sea, dice ahí, eso éramos algunos, o sea, sí estábamos antes. Ahora, igual que a mí todavía eso me queda un poco, sí, ¿por qué crees que la palabra de Dios lo está diciendo? Para que le digamos al Señor, Señor, concede en arrepentimiento en esta área. Todavía soy pero bien broncudo. Todavía no logro ser amable. Siendo que así debe ser la sabiduría que tengo, porque soy lleno del Espíritu Santo. ¿Te explico? Es por eso que nos dice la palabra. Amable, amable. Una característica de la sabiduría celestial, de la sabiduría de creyentes. Ahora, se fijan que todas esas cosas, la pureza, la ser pacífico, la paz, la amabilidad, y el siguiente punto, el cuarto punto, la sabiduría del cristiano debe ser también benigna. Pues es una sabiduría que se ve en la conducta del creyente, que se ve. Benigna es otra característica. Efesios 4, versículos 31 y 32. Y esa benignidad normalmente va asociada con misericordia. Efesios 4, 31 y 32. Dice la palabra del Señor. Quítense de ustedes, también, Pablo está escribiéndole a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Quítense de ustedes toda amargura. Decíamos que la sabiduría terrenal es con amargura, y Pablo le está diciendo a los creyentes que se les quite. ¿Qué quiere decir? Que la tenían, que estaban batallando todavía en esta área, ¿sí? Que estaban batallando, que les salía lo terrenal, que todavía no se habían despojado bien del viejo, no se habían dado, o sea, la revelación no había llegado a ocupar todo su espíritu, alma y cuerpo, sino nada más su espíritu, y por eso eran salvos. Pero le dice que se quite de ustedes esto, toda amargura, que se quite de ustedes el enojo, que se quite de ustedes la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros. Porque esa es la sabiduría celestial. La sabiduría celestial es buscar el bien de los demás. Y tú eres la benignidad de Dios sobre la tierra. O sea, tú eres hecho para traer bendición a crédulos y a incrédulos también. Pero dice, haciéndoles el bien mayormente a los de la fe, a la familia. Mayormente. O sea, tenemos más obligación entre creyentes, pero en realidad, cuando dice mayormente, quiere decir que también debemos ser benignos con la gente del mundo. ¿Sí me explico? No dice que no seamos. Dice que nos preocupemos mayormente, porque esa benignidad se muestra también hacia nuestra familia en la fe. Sí. No sé si a ti te ha pasado, pero hay gente que trata de quedar bien, inclusive hasta con sus recursos, con la gente del mundo. Y cuando hay una cuestión de una situación con la familia, la gente, la familia en la fe, más agarrados y más que no quieren ni dar, ¿sí? O sea, es terrible. Cuando hay alguien enfermo en el hospital, ¿y quién puede? O sea, somos una iglesia de 500 gentes, 3.000 gentes, y necesitamos a alguien para que se quede en el hospital ayudando a cuidar a la hermana en la fe. Y de repente se dan cuenta ustedes que a la misma persona le toca ahorita y le toca dentro de 2 días otra vez repetir, y luego le toca, o sea, a una misma persona le toca 3 veces a la semana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Habla mucho de la familia en la fe que escuchó el mensaje o la solicitud? ¡Claro que sí! ¿Dónde está la familia en la fe? ¿Dónde está la benignidad? ¿Dónde está tu sabiduría mostrada en conducta? Ok, a lo mejor sabrás muchos versículos, a lo mejor sabrás muchos libros de la Biblia, a lo mejor conoces un montón de autores y un montón de predicadores, pero la cuestión es que ¿dónde está la fe en tu vida? ¿Sabes que son cosas terribles? Y ocurren, están ocurriendo, todos los días están ocurriendo. ¿Sí? Dios está misericordioso con nosotros. Quítense de ustedes todo esto, antes sean benignos unos con otros. Y luego fíjense cómo viene, benignidad asociada con qué, con misericordia. Benignos unos con otros, misericordiosos, que es la siguiente característica de la sabiduría que estamos analizando, ¿sí? Misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Miren, el creyente no es que se porte bien como el incrédulo que se porta bien para ganar ojos de los demás. El creyente puede hacer todas estas cosas, quitarse ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino solamente la palabra buena que es necesaria para edificación. El que hurtaba no hurte más. Todos los versos que acabamos de ver, si ustedes agarran desde el versículo 17 en adelante, del 17 en adelante Pablo les hace una lista a los creyentes. Del 17, en el 17 les dice: esto les digo y esto requiero. ¿Saben qué? No nada más te lo comunico, te lo pido. No nada más te lo comunico, te lo pido, requiero. Dice, ¿en qué te lo pido? ¿Te lo pido para mí? No, te lo pido en el Señor, en mi Señor y en tu Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y de ahí adelante Pablo se agarra con una listota y empieza a darle duro por debajo de la lengua con el sartén más grande que pudiera tener. Y el motivo por el que Pablo está diciéndoles y comunicándoles esto y requiriendo esto es por el último versículo, por el 32. ¿Sí? Porque en el último versículo dice la clave por qué lo hace. Dice: perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Saben qué les está recordando Pablo a los de Efeso? Les está recordando el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo, habiendo vivido nuestros delitos y pecados, Cristo tuvo tanta misericordia que nos perdonó nuestros pecados por medio de Cristo en la cruz. Entonces, el creyente no hace las cosas en sus propias fuerzas, sino que el creyente tiene que recordar constantemente, todos los días, que hubo alguien que pagó para hacer el milagro más increíble que puede encontrarse en todo el universo, que es un corazón cambiado. Y es por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo que resucitó a nosotros de los muertos. Es el mismo poder que nos lleva a obedecer la palabra y las órdenes de un hombre como Pablo, porque sabemos que son siervos de Dios. Y entonces, como consecuencia de ese poder, como consecuencia de esa gracia, hemos recibido abundantes riquezas de su gracia. Gracia para dejar de mentir, gracia para dejar de robar, gracia para dejar de contender unos con otros, gracia para no guardar amargura sino perdonándolos, gracia para ser benignos y misericordiosos unos con otros, gracia para no estar con tantas y tantas cosas del viejo hombre. Hemos recibido la gracia, y si no la hemos recibido o si no la hemos reconocido en nuestra vida, solicitémosle. ¿Por medio de qué? De esto, de que Dios ya nos perdonó y nos dio libre entrada delante del trono de su gracia para poder decirle: Señor, aquí estoy, necesito esto. ¿Sí? O sea, no es igual el creyente que hace buenas obras que el incrédulo que hace buenas obras. Pablo no está diciéndote, ni yo te estoy diciendo a ti, que ya te portes bien porque te portes bien, porque es lo mismo que entonces te va a decir un psicólogo, es lo mismo que te va a decir otra religión. La religión es lo que hacen, decirte: pórtate bien porque sí, porque es lo mejor para tu vida, porque hasta utilizan versos de la Biblia: lo que siembras eso cosecha. Pero la cosa es que no se te dice allá afuera que en ti ya fue sembrado Jesús en tu corazón, que en ti ya fue puesto el poder que no tenías para que el pecado no te dominara. Eso no se te dice, pero eso la palabra te lo está gritando todo el tiempo. El Evangelio está escrito en todas las cartas. No es un solo momento el de la salvación, sino es toda la vida. Es el fundamento de nuestra fe, las buenas noticias de que hoy estoy viviendo en la libertad con la que Cristo me sacó de mis cadenas de pecado. Entonces es muy diferente. ¿Sí? Queda claro, es muy diferente el por qué si puedo tener la sabiduría celestial y no tener que seguir viviendo en la sabiduría terrenal. Misericordia. Es el siguiente punto, misericordia. En Lucas 6, misericordia y buenos frutos es otra característica de la sabiduría celestial. Lucas 6, verso 35 al 37. Dice: amén pues, está hablando Jesucristo, y está diciendo: amén pues a sus enemigos y hagan el bien. Hagan el bien significa sean benignos, ¿sí? Es lo mismo que sean benignos, lo que acabamos de ver ahorita, el otro punto. Hagan el bien y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande. Y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno, porque Él hace el bien. Nada más por eso. Hace bien, porque tu padre hace el bien. Es hijo del tigre, pintito, ¿no? La naturaleza del Señor está en nosotros por el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, que habita por ser nuestros corazones. Entonces debería ser natural en nosotros hacer el bien. ¿Para qué? Dice ahí, ¿para quién? ¿Para los de la fe nada más? No, para con los ingratos, para los que no son agradecidos, para la gente mala. Para eso dice que seamos así, que seamos benignos. ¡Wow! ¿Por qué? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque eso no lo hace el mundo. Eso no lo puede hacer el mundo, porque el mundo no tiene a Cristo, porque el mundo no tiene las gracias en cada área de sus vidas que tú y yo sí tenemos. ¿Sí? El mundo no tiene lo que tú y yo tenemos, y que fue pagado con un precio tan alto, con la sangre del Santo de Israel. Sean pues misericordiosos. Se fijan que benignidad va asociada con misericordia. Misericordiosos, como también tu Padre es misericordioso. Él es, hace el bien o sé benigno, porque tu Padre es benigno. Sé misericordioso porque tu Padre es misericordioso. ¿Es lo que vimos ahí o no, ahorita en esos versículos? Sí, eso es lo que dice. ¿Sí? Otra característica: la sabiduría del celestial o del creyente debe ser sin incertidumbre. Sin incertidumbre. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 8 y 9. Dice: finalmente sean todos de un mismo sentir. De un mismo sentir. Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que ustedes fueron llamados para que heredaran bendición. Fíjense lo que nos dice ahí. Dice: aún si te dan mal, paga con bien. ¿Por qué? Porque tú como quiera vas a ser bendecido. Eso es lo que te está dando en la última parte del versículo, ¿no? Sabiendo que ¿qué? Que tú y yo fuimos llamados para que heredemos bendición. Siempre, aún cuando nos hagan el mal, fuimos llamados para heredar bendición. Siempre. ¿Sí? Siempre. Entonces no tenemos por qué ser fluctuantes. Sin incertidumbre se refiere a eso, que seamos firmes en la manifestación de nuestra sabiduría y nuestra fe, la certeza, ¿sí? Sin variantes. No es que de repente me pongo así y luego depende cómo venga el trancazo, pues ya veo cómo capotear y luego respondo así en otro modo. No, o sea, tú siempre busca ser igual. Tu sabiduría siempre se manifieste sin incertidumbre. Y luego dice el siguiente versículo, la siguiente porción de la característica: sin hipocresía. Sin hipocresía. Ajá. O sea, no lo hagas por quedar bien con los demás. No seas hipócrita. ¿Sí? No lo hagas por quedar bien. ¡Hazlo! Porque tu Padre Celestial lo hizo contigo cuando tú no merecías nada. Hazlo. Porque tú eres igual que tu Padre. porque tú fuiste no solo hecho a imagen y semejanza, sino que Cristo mismo fue puesto en tus corazones por fe, por medio del poder del Espíritu Santo. Es nada más eso. Primera de Pedro 2, versículo 1 y del 1 al 3, dice, Primera de Pedro 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, desechando. Es una cosa, vamos a tener tendencia a querernos ir, pero sobre el que nos hizo algo para que la pague, pero dice, desecha toda malicia, desecha todo engaño. No se vale que tú como creyente engañes gente. No se vale. Déjalo en el mundo eso. ¿Qué otra cosa tienes que desechar? Hipocresía. No seas hipócrita. Sí, no seamos hipócritas. No seas envidioso. Envidias, desecha las envidias. Tus riquezas y mis riquezas no están aquí, están en el mundo por venir. Deja de estar aferrado a lo material aquí. Deja de estar aferrado, aunque sí es cierto que ya vimos un verso, que somos hechos para heredar bendición. Sí, pero solamente Dios sabe las bendiciones que Él tiene determinadas para mí. Y que vengan las que Él tenga. Como oímos al principio, que en todo tenga contentamiento. ¿A poco dijo Pablo eso? He sabido estar en la miseria y he sabido estar en la abundancia. Lo dijo de otras maneras, pero eso dijo. Y en todo he aprendido a tener contentamiento. Así es la vida del creyente. ¿Sí? No empezamos a decir, pero ¿por qué? No. Es bueno, mi Dios precioso sabe que necesito aprender algunas cosas. Dice, versículo 2, dice, deseen, o sea, quiten todo esto y luego deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque la leche espiritual, el alimento de palabra adulterado, la doctrina toda trastornada, deformada, lo que va a hacer es producir otro tipo de sabiduría, que no es la celestial. No adulterada, ¿para qué? Para que por medio de esa palabra, no adulterada, para que puedas crecer para salvación. Ya les expliqué la otra vez este verso. No es porque no hayas sido salvo, ya fuiste salvo. Pero hay una cosa, la salvación no se ha completado hasta que tenga su cuerpo glorificado. Toda la vida vamos a estar creciendo. ¿Para qué? Para la última manifestación de nuestra salvación, que es tener un cuerpo glorificado, donde lo veamos a Él como es Él. Mientras no llegue a ese punto, nuestra salvación, en un sentido, no se completó. No está completa. ¿Sí? Acuérdense, el que persevere hasta el final será salvo. También, está hablando de una salvación final, ¿sí o no? Sí, es muy clara, la palabra es muy clara. ¿Sí? No es que yo sea salvo, es que ya confesé, es que ya he repetido, ya he como sea. Más, busca la gracia todos los días, busca a tu Señor. Y constantemente dar una revirada al corazón a ver cómo anda. Y llenándolo, obviamente. Ok, siguiente característica de la sabiduría celestial es que da fruto de justicia. La sabiduría, cuando el cristiano vive en esa sabiduría, da un fruto de justicia. ¡Da un fruto! ¡Hay un resultado! Y ese resultado es un resultado justo. Es un resultado de la justicia de Dios en ti, manifestándose hacia los demás. ¿Sí? Filipenses 1, versículo 9. Filipenses 1, verso 9. Dice, y pido esto en oración. Pablo está orando y dice sobre los filipenses, pido esto en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que cuando lleguemos al Señor y nos califique nuestras obras y juzgue nuestras obras, porque los va a juzgar nuestras obras, ¿para qué? Para que nos encuentre llenos de frutos de justicia, que son únicamente logrados por medio de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para gloria tuya? No, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Los frutos de justicia glorifican a Dios en Cristo Jesús. No van a ser para ti. Van a ser para la gloria del Padre por medio del Hijo que vive en ti.
¿Sí?
Efesios 5, versículo 8 al 10, dice: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu Santo dentro de ti, el fruto de Él actuando en todo tu ser, va a producir tres cosas: bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ok, esa es la sabiduría celestial. Ahora, vamos a ver la sabiduría terrenal. ¿Qué dice ahí Santiago? Que es, tiene celos amargos y contención. Fíjense las características primero. Así como en la primera dijo que la condición inicial es sabios o entendidos. Entendidos y sabios. Y entonces todas las características. Aquí ahora celos amargo, celos, amargura y contención. ¿Cuáles son las características de esta sabiduría? Número uno, se jacta contra la verdad. Se jacta contra la verdad. La gente del mundo se burla del cristiano, ¿sí o no? Levanta la mano quienes lo han vivido. Sí, la gente del mundo se burla. Eres un fanático, ni sabes lo que te estás perdiendo, como dicen en el dedo. O sea, les digo, se burlan, presumen, sí, si pueden, se ridiculizan públicamente. Porque se jacta contra la verdad. Y tú dices una cosa, tú eres y yo soy un representante de la verdad. ¿Sí? Porque tenemos la verdad. No porque la hayamos conseguido. Nos ha sido cedida, nos ha sido dada por gracia. ¿Sí? Tenemos la verdad. Primera de Corintios 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La gente piensa que sabe mucho. Y la gente se jacta de su conocimiento. El hombre que les acabo de decir era un hombre con un conocimiento reconocido a nivel de México y a nivel internacional con premios. Un conocimiento reconocido. Y por eso se jactó antes de morir contra la verdad, diciendo que no existe la vida eterna. Así es, sabiduría terrenal totalmente, ¿sí? Necia y todo, pero bueno. Ok, entonces se jacta contra la verdad. Esa es la sabiduría terrenal, es una característica. La otra, miente contra la verdad. Si se jacta contra la verdad es porque también miente contra la verdad. La gente del mundo le es muy fácil mentir. ¿Porque son hijos de qué? En Juan 8 dice que son hijos de qué, del padre de mentira, ¿sí? Eso dice, ¿ok? En Juan 8, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso la sabiduría terrenal miente contra la verdad. Otra característica, esta característica es triple, dice, es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría, que es la mundana, terrenal, animal o diabólica. ¿Qué se refiere? Que esta es la común, esta es la que teníamos tú y yo antes de conocer la gracia. Y esa es la que tiene todo el mundo, bien apegada a lo que ve uno nada más. Como este hombre que dice, no, más allá no existe nada, hasta aquí se acabó. Apegada, afirmada nada más a lo material, nada más. Así es la sabiduría humana. Animal en el sentido de que es la natural en el hombre, ¿sí? Y diabólica, ¿por qué? Porque nace en aquel que tiene potestad. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Quién es el que gobierna la forma de pensar de este siglo? Satanás. Entonces, por lo tanto, si él está gobernando, si él está impregnando toda la mente, por muy inteligente que sea, ¿de qué tipo de sabiduría? Diabólica. Diabólica. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2, verso 12. Dice, nosotros hemos recibido el espíritu del... Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Nosotros. ¿Qué dice en el versículo 14? En contraparte, pero el hombre natural o el terrenal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son locura y no las puede entender, porque se tiene que discernir por el Espíritu. Ya te lo he dicho y lo voy a repetir, cuando alguien hables con un incrédulo, no te pongas a perder el tiempo tratando de explicarle que según Efesios 5 tiene que amar a su esposa como a sí mismo. No te agarres de Efesios y le diga que tiene que hacer crecer a su hijo en disciplina y amonestación del Señor. No le digas eso. Háblale el Evangelio, porque las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu, y esto es un libro totalmente espiritual. No te pongas a perder el tiempo explicándole cuál es el caballo rojo, el verde, el amarillo, el, como dijo el otro, los chicles azules y totito. No te pongas a explicarle nada de esas cosas. No te pongas a explicarle por qué Dios antes era tan terrible. No te pongas a decirle eso. Si te da alguien fuerza para hablar de Dios con sabiduría, con astucia y con mucho amor, llévalo de ese punto y ¡ras! Llévatelo a la cruz. Te toca encaminarlo, señalar primero al cordero que quita el pecado del mundo, y luego llevarlo, acompañarlo. Tú, acompañarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del etíope? Felipe se acercó, aquel leía Isaías, no le entendía. ¿Qué hizo Isaías? Lo agarró desde Isaías, lo llevó al Evangelio, y luego, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así es, ese es el papel nuestro. La gente está en una sabiduría terrenal, no discierne lo espiritual. 1 Corintios 15, versículo 44. 15, verso 44. Dice, se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí está hablando de que se entierra un cuerpo, pero el cuerpo nuestro es el cuerpo que está hecho para la tierra, pero aquí está hablando de dos tipos de cuerpo. El cuerpo físico, que no está hecho para el cielo, pero que lo que va a suceder es que hay un cuerpo espiritual. Se resucitará como en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Por eso está hablando ahí del cuerpo. Se refiere en cuanto a cuando aquí dice Santiago que la sabiduría del mundo es terrenal, animal. Animal se refiere a eso, por eso lo habla también. Porque es la que aquí normalmente en el cuerpo físico se vive. La sabiduría física, por decir algo. ¿Sí me explico? ¿Ok? En Judas, verso 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. El mundo es gente sensual, vive en base a las emociones, a los sentimientos. Pero tú y yo vivimos en el Espíritu. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero deben estar sujetos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y la gente que se mueve en lo sensual, pues obviamente por eso muestra una sabiduría de este tipo, terrenal, animal o diabólica. Dice que otra característica de esta sabiduría terrenal, ¿cuál es? Otra característica es que hay perturbación. Hay perturbación. 1 Corintios 14, 33. 1 Corintios 14, 33. dice la palabra de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y la sabiduría del mundo está confusa. Hay perturbación, está confusa. ¿Por qué? Porque no están en la verdad, no disciernen la verdad. Sus límites son lo que sus ojos ven, lo que sus emociones captan y lo que sus pensamientos entienden. Pero están muertos espiritualmente. Entonces, por eso hay confusión o perturbación.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.